el sonido no queda tan chévere.
Ah, no, que se venía con la grabadora, señora. Angélica, una pregunta.
Yo tengo
bueno, Angélica, me gustaría empezar esta entrevista preguntándole, ¿hace cuánto es periodista? ¿Cuál ha sido su experiencia en el mundo periodismo? ¿Y en qué momento de su experiencia comenzó a trabajar en torno al periodismo internacional?
Yo empecé periodismo por casualidad. Yo estudié idiomas y tenía un vecino que trabajaba en el tiempo. Y por cosas de la vida, fui a trabajar, empecé a trabajar en el tiempo, eso fue hace como 18 años. Y nada, entré por haciendo unas traducciones, leyendo unos textos, y empezaron, se fue una niña que estaba trabajando en la sección que se llamaba Teléfono Rosa. Y me dijeron que sí quería. Yo hice la aclaración que no era periodista, me explicaron cómo era la tarea, y empecé a hacer. No fue bien. Empecé a trabajar ahí, en ese instante en periodismo, era la sección dominical, entonces era muy chévere porque no era noticia caliente. Entonces eran temas más trabajados, más fríos, y conté con una guía muy buena, que fue una jefe mía, se llamaba Catalina Gallo, y otro fue Eduardo Arias, que eran los jefes en ese momento, y pues me guiaron, me dijeron cómo era el tema. Como a los 3 años decidí irme a estudiar a Canadá, y estudié allá un año. Cuando volví, hablé con la gente del Espectador que necesitaba una periodista por un internacional. Entonces, como ya tenía una experiencia en periodismo en Canadá en el tiempo, entonces me recibieron aquí en el Espectador y empecé a trabajar como periodista internacional. Empecé a conocer la fuente, tenía la ventaja del idioma, lo que me daba acceso a ciertos medios y cosas y personajes que yo podía llamar, y ya empecé. La fuente realmente me encanta, cada semana, cada día era un tema nuevo del que tú aprendes cada día, y no, empecé ya a moverme en esto. Fui a unas becas que dio la embajada de Estados Unidos sobre tema de liderazgo y cosas internacionales, entonces empecé como a conocer más del tema. Estuve así, bueno, yo aquí ya llevo como 12 años, muchos años. Y en un punto me nombraron la editora internacional cuando éramos semanarios, que tuve yo, que siento que lo da el trabajo diario, como olfato, maneras de contar las cosas diferentes, encontrar historia detrás de la historia, ese era mi punto. Y eso fue lo que me dio como una visibilidad aquí en el periódico, que era mucho de noticias, que es lo que pasaba con el periodista que sí sale formado, es muy, como muy esquemático, muy en la noticia. Yo veía el otro lado, quizás porque no venía directamente del periodismo, y eso me ayudó. Es una cosa que todavía mantengo, que yo trato de estimular mucho con la gente que tengo, y así ha pasado el tiempo. Ahora soy la editora, mi concepto sigue siendo el mismo, tratar de... Y más ahora, ¿sabes? Porque con los nuevos medios, cuando tú te enteras tan rápido de las cosas, lo que tienes es que contar un poquito más allá. Y otra cosa que yo siento que es muy clave, como los nuevos medios son tan rápidos y solo te cuentan el hecho, una de las del trabajo que tratamos de hacer aquí es explicarle a la gente qué es, por qué es importante, por qué esto, si haya pasado en China, le puede afectar a usted, ese tipo de cosas. Y esa ha sido mi visión del periodismo, pero porque tuve esos maestros, que tuve esa formación diferente, que quizás ayuda a ver las cosas desde otro ángulo.
Angélica, para usted, ¿qué es periodismo internacional?
Periodismo, yo no creo que haya periodismo nacional, internacional. Para mí hay un periodismo. Lo que pasa es que tú tienes, como los medios todavía seguimos un poco, nos quedamos un poquito atrasados para mí, y seguimos separando el periódico en secciones. Eso se hace, claro, yo entiendo, para que el lector se ubique, pero noticias, noticias, y el periodista tiene que tener la capacidad de cubrir desde una cosa judicial aquí a un hecho que ocurre afuera. Entonces, para mí no hay periodismo internacional. Para mí hay periodismo. hace el periodista, no solo confirmar súper bien las cosas, que es lo que nos pasa hoy en día, que sale la noticia y no confirmamos y nos llenamos de errores. Ese es mi trabajo es confirmar, llenarme tanto de buena información, hablar con analistas que me expliquen si yo no lo entiendo, buscar una y otra fuente y entender también cada tema que yo pueda llegar al lector, pues de manera veraz y explicándole de la mejor manera posible qué fue lo que ocurrió.
Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo cree que se desarrolla la información internacional en el periodismo colombiano?
Ahora tiene mucho espacio. Sin embargo, yo sí critico mucho a los medios de televisión, por ejemplo. Los noticieros suelen meter en la noticia internacional el viral del gato que saltó de un tejado y se salvó, o del señor que montó a 100 personas en una moto. Yo entiendo el tema de la viralidad, lo entiendo mucho y bueno, lo respeto un poquito porque sé que eso nos dicta la modernidad, pero no comparto sí, no me gusta la viralidad. Veo que ahora tiene más espacio justamente porque los nuevos medios han hecho que a la gente se le abran los ojos al mundo y vea que están sucediendo cosas en Francia, que hay unas protestas grandísimas, o que en Venezuela la situación está grave. Esa apertura nos ha ayudado mucho a descubrir que hay más. Pero ahí viene nuestro trabajo, que es tal vez guiar un poquito al lector sobre darle las noticias, la trascendencia que se merece, y lo viral, que yo no me niego a lo viral, pero darle una diferenciación. Eso puede que ocurra en China, pero no es internet. Sí, no debe ser tratado como una noticia internacional, sino que son hechos que están pasando, pues es chévere conocerlos, pero son detalles. Eso yo siento que no debería ser parte del periodismo.
Entonces, digamos que podríamos hablar que, por ejemplo, acá estamos haciendo como una crítica, digámoslo, a los espacios televisivos. Podríamos decir que en la prensa hay una mayor contextualización, un mayor desglose de la información hacia la persona, que en televisión, digamos, por el tiempo o por muchas cosas no se dan.
Puede que por el tiempo ellos hagan eso, pero aquí viene un nuevo punto. Nosotros tampoco es que lo hagamos mucho, porque es que estamos en una época donde el clic y el número de views a tus notas y el tráfico en internet está pesando mucho, y yo creo que por eso caímos nosotros también en eso. Lo que intentamos es equilibrar, dar de un lado, pero tratar de dar lo otro, el análisis. Así, por ejemplo, una nota de viral puede tener 300.000 compartidos. Un análisis puede tener 50.000, pero a mí qué me importa, que esos 50.000 que vieron el análisis permanecieron en la nota 6, 7 minutos, la leyeron, se dieron el trabajo de entenderla, y para mí eso es más valioso que 300.000 que se quedaron menos de un minuto y se fueron. Entonces le apostamos a eso también, a las dos.
Podemos hablar que usted ahorita mencionó que no importa si pasa en China, pero no se puede. Entonces, ¿tiene igual relevancia para nosotros lo que pase cerca que lo que pase lejos de Colombia, o siempre lo cercano nos va a afectar directamente?
Tratamos, esa es una realidad. Lo que pasa al lado, mira lo que pasa en Venezuela, cómo nos está afectando, sí nos afecta más. Eso es innegable. Pero como hoy tenemos lazos con todos los países del mundo, la población de colombianos en China es grande, la población de colombianos, encuentras colombianos en todas partes, uno y dos. Es que ya hay relaciones diplomáticas, comercio, eso se globalizó. Entonces, cada país tiene una importancia específica para Colombia, no de la misma, del mismo nivel que puede tener Venezuela, o Perú, o Ecuador, pero sí la tiene, y ese es el trabajo nuestro. Tratar de hacerle entender a la gente que no porque quede más lejos es menos importante. Hay cosas que y que sí nos afecta. Ahora, no todos nos afecta, pero sí es, vale, es valioso entenderlo. Por ejemplo, las protestas de los chalecos amarillos en Francia. ¿Por qué es clave ver esas protestas? Porque aquí estamos haciendo unas protestas y hay una cosa que está pasando en todo el mundo y es una inconformidad en la gente grande. Mira, pasa en Francia, pasa en Colombia, pasa en Argentina. Hay protestas en todas partes y yo siento que debemos estudiar lo que pasa en otros lados para también entender nuestra realidad.
Entonces podríamos hablar, digamos, un poco de periodismo transnacional. A pesar de que periodismo no solo podría definirlo como transnacional, más allá de internacional, ¿verdad?
Sí, yo digo que sí, que más que internacional, sí, tenemos que mirar que las noticias sí están afectando a todo el mundo. Tienes toda la razón. Como yo estamos haciendo hace poco un trabajo de migración y nos estabas marcando solo Colombia, pero no, resulta que no, que estos problemas que nos trajeron la migración a nosotros se están extendiendo a Ecuador, a Perú, a Argentina. Es una cosa transnacional. Pasa, ¿qué pasa con el narcotráfico? Es un problema nuestro. Esa ya es global, que está África, están llegando los narcos. En fin, cada cosa que pasa en el mundo sí tiene efectos en otros lados del mundo. Y eso es lo que tenemos que empezar a mostrar y tratar de explicarlo de la mejor manera.
Angélica, ¿cómo constituye una agenda informativa y de qué depende esa agenda?
Como ahora tienes que trabajar para medios, para varias plataformas, entonces tienes que ver que sí hay una exigencia de la inmediatez que va en la página web. Sí tienes que responderle a la gente esa necesidad de consumo, que es como la última hora. Eso lo hacemos como en la mañana, como tratar de revisar prensa internacional, las agencias, oír radio, mirar. Tenemos F y AFP. ¿Pero qué hace esto que te digo de internet y no? No, es que tú tengas acceso a todo. Tú, así yo no tenga el servicio de Reuters, seguramente me meto al Washington Post y ellos tienen una información de Reuters. Entonces yo que hoy esas fronteras están acabadas. Puedo ver el Washington Post, puedo ver un periódico en la India. Tú tienes acceso a toda la información. Entonces revisamos en la mañana qué se está moviendo. Sí, pues que está haciendo tendencia, qué notas está consumiendo la gente. Y sobre eso determinamos qué va en web y qué va en el impreso. ¿Qué siempre va en el impreso? Análisis, explicación, quizás proyectar un poquito más el tema del día de esa mañana. O si no, pues vemos que al siguiente día, ¿qué puede ser? ¿Qué puede pasar? Hay cosas que tú ya sabes. Por ejemplo, que mañana se iba a votar el Brexit. Entonces, sobre esas cosas que tú ya sabes que están en la agenda, te puedes anticipar y explicarle a la gente y mostrarle por qué es importante al siguiente día, que es cuando sale el impreso, estar pendiente de esa noticia. Para la noche, rematarla con el análisis de lo que pasó en el día. Entonces, tratamos de desarrollarnos así todo el día, como moviéndonos. Ahora, puede que ahorita, como pasó, me den una página adicional y tú tengas que empezar a revisar más rápido qué puede funcionarte y qué no. Entonces, es siempre estar muy abierto a lo que está pasando, con el objetivo de tratar de, en el tiempo que tienes, porque no es que tengas mucho tiempo, entenderlo, explorarlo, explicarlo y analizarlo a la gente para el siguiente día.
Angélica, ¿conocen o saben de estudios sobre la recepción de la información internacional, hablando acá del caso puntual de El Espectador?
Nosotros tenemos unas herramientas que te dicen qué nota es muy leída, qué nota es muy comentada. Y esa herramienta yo la reviso cada mañana, para revisar lo que pasó el día anterior. Ahí es donde te digo que uno sí nota que estas noticias simpáticas, diferentes, tienen eso se expanden rapidísimo y la gente las consume mucho, pero son eso, así como son de apetecidas, se va el interés súper rápido. Y ahí es donde nos hemos dado cuenta que a la gente le encanta que le expliquen el análisis, entender, la gente quiere entender por qué pasa eso, ese tipo de cosas las hemos logrado analizar. Y también podemos ver, eso lo hacen las guías de redes y las que manejan los números, en qué horarios, qué consume la gente. Y sobre eso, sobre esa información, nosotros tratamos de distribuir el contenido a lo largo del día.
Angélica, hace un momento me mencionó que digamos, el periodista debe cubrir tanto judicial como internacional, como entretenimiento, debe saber de todo. En ese orden de ideas, los hechos internacionales necesariamente tienen que ir en una sección o de acuerdo a la temática, noticias pueden distribuir en otra.
Aquí el periódico todavía tiene secciones, internacional o no internacional, pero fíjate, cuando México y Estados Unidos están negociando el TLC, resulta que esa información la maneja mejor la gente de económicas, que tiene el concepto del negocio, de que es el Tratado de Libre Comercio, en ese caso no, va en económicas. Cuando migración, cuando el gobierno, el presidente Duque se va a la ONU y explica migración, resulta que yo respaldo la información contando cómo está Venezuela, por qué sale la gente, pero la información del presidente, que es la noticia del día, la maneja la sección política. Entonces, es cuando digo que sí, es bueno tener como un saber, como que te especialices en una fuente, pero puedes tener, o sea, ya tienes que tener la capacidad de poder trabajar con los de otras secciones para complementar o para, no sé, para analizar la mejor manera de mostrar la noticia.
En Colombia se necesitan más espacios para la información internacional y más periodistas especializados en este tema.
Yo no sé si más periodistas, yo siento que no, yo siento que lo que nos toca es hacer es una reorganización de la información. A mí me parece muy útil, a mí me gusta más tener gente fuera. Si logro que alguien esté en Francia y me cuente desde allá lo que está pasando, ese es un plus para mí mucho mayor que tener a los periodistas acá siguiendo televisión o Twitter. Entonces siento que si tú logras más bien tener una red de contactos muy, muy amplia en los países, en varios países, no sé, mira, aquí pasa algo en Rusia. No conozco a nadie en Rusia, empiezas a averiguar y resulta que sí, que un amigo de un amigo tiene un colombiano que está estudiando y nos puede contar eso, como tener la información allá, alguien viviéndola, eso me gusta mucho. Que haya espacios en uno, pues es que siento que todo este cambio que nos generó las redes, que todavía estamos tratando de entender y internet y los nuevos medios, hacen que haya espacio, es que cualquiera oye su propio medio de comunicación. Si tú te vuelves muy buena explicando un tema, quizás puedas tener en Twitter cientos de seguidores, miles de seguidores, y tú te vuelves tu propio medio. Ese es el gran reto que estamos enfrentando los medios de comunicación tradicionales.
Me acaba de mencionar algo que es la red de contactos. Y quiero preguntarle a Angélica, ¿el espectador tiene corresponsales en el exterior?
No, no tenemos corresponsales. Tenemos gente que nos colabora, gente que trabajó aquí y se fue a estudiar afuera y siempre está ahí en contacto. Porque la figura del corresponsal, yo siento que también todo tiene que cambiar, pero no nos tenemos que dar cuenta que esto cambió y que hoy se hace diferente. Entonces lo que tú tienes que hacer es tener como saber moverte también y buscar gente afuera y buscarla, pero cuando la información te lo exija, te lo demande. Si explota algo en Alemania mañana, hombre, trate de buscar a ver qué tiene allá y busque esa gente allá. Hay gente que es muy colaboradora y escribe, hay gente que simplemente te manda un correo, tú le preguntas en qué está el tema, pero tú tienes una visión de gente allá, es buenísimo. Y otra cosa que a mí se me parece clave son las agencias. Las agencias de comunicación están donde deben estar. Ahora, tienes que leer con cuidado cada reporte. Pero, entonces la gente empieza a hablar, yo estoy aquí. Todo es tan grande, Facebook, la gente está en todas partes. Escúchalos a los que están allá. Y yo creo que eso te da una visión más amplia.
Y Samuel, que por último, ¿cuál es el aporte de periodismo internacional a Colombia y de Colombia a este tipo de periodismo?
Yo digo que el aporte del periodismo internacional es lograr hacer entender a nuestro lector que el mundo es cambiante, que las situaciones pasan en muchos lugares del mundo, que para poder tú entender lo que pasa a nivel local es chévere que tengas el contexto mundial, pero también cosas que pasan en Colombia son importantísimas a nivel mundial y nosotros no logramos darle esa dimensión. Caso migratorio, el trabajo que se está haciendo en Colombia, que a nosotros nos parece que es terrible porque estamos llenos de venezolanos y este tipo de comentarios que se hacen, fíjate que somos un país que no éramos receptores de migrantes y nos tocó de repente volvernos todo este aprendizaje y todo esto que está haciendo Colombia está resultando clave para, por ejemplo, nuestros países de la región, que tampoco, teniendo un poco más de tradición migratoria, tampoco sabían cómo afrontar esta ola que nos llegó. Ese es un caso como específico de cómo es clave manejar lo local y lo mundial. Pero, por ejemplo, es buenísimo entender Trump y Estados Unidos. Y entonces ahí de pronto logramos entender un poquito más por qué nuestra diplomacia le apuesta tanto a Estados Unidos. Y entonces luego vemos la parte comercial. Y entonces, que claro, hay detrás de cada cosa hay un montón de explicaciones que sería clave que todos logramos entender para entender las dinámicas mundiales. Las cosas no pasan como que porque de repente, no, cada cosa tiene una explicación, y cada cosa local o regional o mundial siempre tiene una explicación, un hecho, un detonante o situaciones que se han venido presentando durante años, y cuando pasan es que empezamos a atar cabos y nos damos cuenta que, hombre, esto sí venía pasando y no lo paramos bolas y miren lo que terminó. Entonces todo es complemento, pero todo se complementa. Chévere entender incluso desde el medio ambiente qué es lo que pasa. Todo está muy entrelazado, y pues esa es como el gran reto que tenemos ahora, entender todo desde una dimensión macro, explicándola en pequeño para que la gente logre captar la importancia de cada tema. Con gusto.